mañana del jueves. Continuamos en Guareña al Día. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Santiago?
Pues bien.
¿Qué tenemos esta semana?
Pues mira, esta semana vamos a hablar de un par de temas que se me ha ocurrido porque estamos impartiendo dos talleres de informática que tienen que ver con esta temática. Y entonces pues se me ha ocurrido que bueno, que sería interesante que también pues nuestros oyentes lo conocieran. Uh-huh. En primer lugar vamos a hablar del almacenamiento en la nube o el cloud computing, que es algo bueno que se está hace ya unos años, desde luego, esto no es nuevo, pero que cada vez más la gente lo está utilizando, y hay todavía pues mucha gente que no lo conoce, que no tiene ni idea de lo que es, o ha oído hablar de ellos, pero no está muy seguro de lo que es. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar de este tema, que, bueno, el almacenamiento en la nube, que se podría definir como guardar archivos en un ordenador, en un ordenador remoto, para poder acceder a él en cualquier momento, desde cualquier otro dispositivo, en cualquier lugar y por cualquier persona, por supuesto, siempre que se le dé permiso. Las ventajas, pues, están claras, ¿no? Se puede acceder a nuestros datos desde cualquier lugar y ordenador. Es gratuito, en muchos casos hasta una capacidad límite que depende de la plataforma usada. A partir de cierta capacidad ya empiezan a cobrar. Y puede ser útil para hacer copias de seguridad. Y también, uh-huh, bueno, algo importante, que no necesitamos ningún soporte físico para llevar nuestros datos. Con un soporte físico pues me refiero a ningún disco de un CD, un DVD o un pendrive o un disco externo. Todo está, digamos, guardado, como digo, en ese ordenador remoto.
Móvil o tablet es lo que hace falta ahora más que nada para ver los archivos en la nube, ¿no?
Sí. Tienes, y por supuesto lo puedes ver a través de cualquier dispositivo, ordenador, como tú bien dices, móvil, tablet, ¿vale? Y bueno, sí tiene, como todo, tiene algunos inconvenientes, como la seguridad y la privacidad. Nos tienen que asegurar que esos datos están seguros. Y la privacidad, bueno, de todas maneras, los datos estos, nosotros los subimos a una plataforma que, como todas las cosas, pues tiene un dueño, uh-huh, y esa plataforma, esos dueños de la plataforma, pues tienen nuestros datos y tienen nuestra información. Pero bueno, en Internet esto funciona
es
así.
Es un campo abierto, dicen,
en
¿no?
En la mayoría de los casos funciona así, tanto con nuestro correo electrónico o con nuestras redes sociales, nos digamos, ¿no? Toda nuestra información personal está uh-huh, la tiene alguien. Llámese Facebook, llámese otro tipo de empresas, ¿no?
Y también hablaremos hoy de la administración electrónica, ¿no?
También vamos a hablar después de la administración electrónica, efectivamente, ya en el segundo, en la segunda apartado. Y bueno, ¿y otros de los inconvenientes? Pues sí, necesitamos una conexión a Internet. Uh-huh. Si no tenemos Internet, pues no podemos acceder a nuestros datos. Ese es también uno de los problemas que tenemos.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con esa palabreja del cloud computing, sí, a ver qué es.
Sí, pues eso, como decía, pues es guardar el archivo, cualquier tipo de archivo, en un ordenador que está en un ordenador remoto, al que podemos acceder a través de una cuenta, de registrarse en una cuenta, ¿vale? Y bueno, acceder a esos datos desde nuestro ordenador, desde nuestra tablet, desde nuestro móvil, sin tener que llevar pues ningún dispositivo físico guardado, ¿no? Lo que ya tenemos una edad, no mucha tampoco, pero sí la suficiente como para haber vivido el almacenamiento óptico, lo que es guardar y grabar en un CD o en un DVD los nuestros datos, que teníamos siempre nuestro CD, nuestro DVD bien ordenaditos y bien preparados, con nuestro nombre, con nuestro en fin, todo muy muy ordenado.
Y hasta en un disquete.
Todas esas cosas. Bueno, pues la nube pues se ha convertido en una especie de ritual mágico en la que podemos guardar más documentos sin que ocupe ningún espacio en nuestro disco duro, que es también una de nuestras obsesiones, que nuestro disco duro se nos llene, y nosotros hemos ido comprando cada vez más discos duros y ordenadores y tablets y móviles con un disco duro más potente,
amplio
y más grande.
Y aún así
se nos agota. Entonces, por eso estas soluciones vienen a paliar un poquito todo eso de guardar datos, que es una de nuestras obsesiones, como decía. Pero bueno, como todas estas fiebres que aparecen, bueno, pues ya parece que esto ya se ha normalizado un poquito, pues ya he dicho desde el principio, pues esto ya, el almacenamiento en la nube no es una cosa nueva, ya lleva unos años y ya la gente pues se está acostumbrando a eso. Pero evidentemente pues hay muchas plataformas de almacenamiento en la nube en el mercado, muchas, como en todo, y vamos a comentar aquí algunas de las más de las más importantes, ¿no? De las principales, de las que la gente más utiliza. Bueno, pues la primera que por ser una de las más usadas, no voy a decir la más, pero sí una de las más usadas, tenemos a Dropbox, que es quizá, como digo, el más utilizado, y podemos acceder a Dropbox de diferentes maneras, a través de su página web, poniendo pues bueno, pues su dirección y poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña, accedemos al almacenamiento. Y también esta plataforma se puede instalar en varios ordenadores, con lo cual cuando yo subo o guardo algo en uno de ellos, pues cuando abro el otro, pues inmediatamente
lo tengo
allí.
Bueno, tienes que esperar un ratito hasta que sí sincroniza.
Hasta que se carga. Así que dependiendo de la conexión que tengamos y de los archivos que hayamos subido, pues evidentemente tardará más o menos, pero sí se tiene, pero vamos, está relativamente cómodo. Uh-huh. Hay mucha gente que trabaja con este sistema, porque tú tienes tu carpeta del Dropbox en tu escritorio y lo único que tienes que hacer es guardar el archivo allí como si fuera la carpeta de mis documentos, la normal, ¿no?
Servidor lo hace.
Efectivamente, así es, el servidor lo hace. Y bueno, pues normalmente pues tienen una cuenta básica que son 2 GB de espacio gratuito, pero con la opción de conseguir más espacio realizando algunas de las acciones, como por ejemplo invitar a los amigos, te dan 500 megas por cada uno, hasta un máximo de 16 gigas, y es compatible con la web, con Windows, con macOS, con Linux, uh-huh, con iOS, con Android. Y después, bueno, pues también tiene un espacio adicional de 1 tera por 8,25
mensual.
Euros al mes, ¿no?
Quien quiera conseguir más espacio, lo tiene. Si tienes, sí, varios correos electrónicos, lo tienes muy sencillo.
Lo tienes muy sencillito, también es verdad.
Así que también te invitas como autoamigo y ya está.
Y ya está. Los amigos tienen que aceptar. Si los amigos no aceptan, tampoco no puede.
Pero funciona.
Pero funciona.
Digo yo que funciona.
Sí, funciona. Y también tiene, si instalas algún dispositivo más. A mí, por ejemplo, en tiempo, yo me compré una televisión y la añadí al Dropbox y me dieron 50 gigas.
Ajá.
Pero durante un tiempo.
¿Durante un año qué? ¿Un año y algo?
Durante un año,
¿no?
Un año y algo, sí.
OneDrive.
Después tenemos OneDrive, que si tenemos una cuenta de Microsoft, pues puede ser como Hotmail, por ejemplo, o Outlook, pues ya tendremos el almacenamiento sin necesidad de registrarnos, pues ya lo tenemos ahí. Tenemos 5 gigas gratis, tenemos 50 gigas con 2 euros al mes, y tenemos 1 tera por 7 euros al mes. Con el Office 365 incluido, porque esto es el OneDrive, igual que le pasa al Drive, lo que tiene es que tú puedes acceder a documentos. Uh-huh. Tú puedes crear documentos y tenerlos allí guardados.
Por cierto, de texto. Eso mismo ha salido ahora en Dropbox, que es novedad, es también, Dropbox también, Paper,
sí,
que acaba de salir estos días.
También tiene el Dropbox, el Dropbox Paper, que es la posibilidad de tú crear tus propios, uh-huh, documentos en el Dropbox y guardarlos allí. Bueno, y al igual que el Dropbox, podemos conseguir almacenamiento extra gratuito también en el OneDrive, ¿no? Si hacemos una copia de seguridad del álbum, de la cámara, pues recibiremos 3 GB. Y si recomendamos también OneDrive a algún amigo, ambos recibirán 500 megas más, hasta un máximo de 10 amigos y se consigue 5 GB. Otra de las plataformas que también viene con el correo electrónico de Gmail es el Google Drive. Tiene como ventaja la integración con el Google Docs, que fue, digamos, Google fue el primero que empezó a desarrollar este tipo de documentos en línea, y la descarga automática de los archivos adjuntos de tus correos en el Drive. Tiene 15 GB de almacenamiento gratis, y donde se puede repartir entre el Drive, el Gmail y fotos, uh-huh, los fotos de Google Maps. Entonces, después tiene otra oferta, que son 100 gigas por 2 euros al mes, más o menos, y 1 tera también por 10 euros al mes. El Google Drive, como digo, pues viene también como el OneDrive, viene incluido en la cuenta de Gmail, ¿vale? Y entonces, una de las cosas buenas que tiene el Google Drive es que puedes compartir documentos y que puedes trabajar en el mismo documento varias personas a la vez, estando en diferentes sitios, no en el mismo ordenador. Estos son este taller precisamente es el que estamos impartiendo nosotros, el de aplicaciones de Google, donde trabajamos con el Drive,
¿no?
Con el Drive. Tenemos también el Box, que es otra herramienta que nos ofrece 10 gigas gratis y tiene como ventaja la buena cantidad de aplicaciones online de la que dispone y como inconveniente el tamaño límite de 250 megas por archivo en su plan gratuito. También tenemos Mega, que bueno, el cierre de Mega pertenece a lo que era antes Mega Unlock, el King.com, que voy a la carga, entonces pues ofrece 50 gigas con mega de almacenamiento gratuito con cifrado en la subida de archivo para aumentar la seguridad y siendo el usuario el único responsable de compartir contenidos, porque aquí en Mega sí se comparten archivos, es un sitio donde la gente pues comparte películas, por ejemplo, ¿no? Que era lo que hacía antes Miguel Unlock, que te compartía la película y te la descargabas, pues con Mega lo hace también la gente, porque puede subir archivos muy grandes, puede subir archivos de una película de 2 gigas y de 3 gigas, en las otras no.
Bueno, Google Drive sí.
En Google Drive sí lo puedes hacer.
Google pero Drive
tarda, aunque tarda muchísimo en subirlo.
Bueno, yo no lo he hecho, pero sí he encontrado un enlace.
Tarda muchísimo en hacerlo. Yo no lo he hecho. Yo en el Drive no lo he hecho, porque me ha parecido que no se podían subir.
Alguien lo hizo su día, pero sí, se puede hacer.
No
puede ser a lo mejor el más común, el más usado, pero se hace.
Bueno, pues esto es el Mega. Y es uno de los que más gigas de almacenamiento gratuito nos ofrece. Después tenemos el Amazon Cloud Drive, que también esto es algo que es reciente, ¿no? Amazon también ha enfocado sobre todo para los usuarios de Kindle y nos ofrece 5 gigas de almacenamiento gratuito y planes de pago caros con respecto a resto de plataformas. 20 gigas son 8 euros al año y 50 gigas son 20 euros al año. Después tenemos pues el iCloud Drive, que si tenemos Apple, los que tienen el iPhone, pues esta es nuestra plataforma, el iPhone o el iPad. Funciona como cualquier carpeta de Mac y es perfecta si tienes todos tus dispositivos sincronizados, porque el iPhone enlazando con iPad, escuchando música con iTunes y todo al Mac, al ordenador. Si no tienes ningún producto de Apple, también funciona, pero mucho más limitado, ya no tiene las ventajas como sincronización de contactos, calendarios, recordatorios, notas, fotos, copias de seguridad, vídeo, etcétera. Y con este sistema podremos acceder a la última versión de cada documento, independientemente de si lo hemos creado con el iPad o con el iPhone. Nos ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito y los siguientes planes de pago: 50 GB, 1 euro al mes, 200 GB, 3 euros al mes y 1 tera, 10 euros al mes. Bueno, esos son los que tenemos iPhone, pues sabemos que el iCloud Drive, pues bueno, pues funciona bastante bien, la verdad.
Y además, el que tenga dispositivos ya, usa yo creo que un megunje de todos. El Google Drive y el Dropbox, más el
sí,
iPad.
Sí.
Ya, al final, lo tenemos que tener en la nube, ¿no?
En la nube, todo. Ya la verdad es que por eso era interesante hablar de este tema, porque lo de la nube es una cosa que hay mucha gente que no lo sabe, que ni siquiera se llama así, pero la gente lo tiene. Y hay gente que lo tiene, como decía, y no sé cómo, hay muchísima gente que tiene correo tanto en Hotmail como en Gmail y no sabe que dispone de esa posibilidad y no sabe que puede sincronizar su móvil con su correo para guardar la fotografía de su móvil en el Drive o en el iCloud Drive y entonces pues su móvil pues puede tener más capacidad de almacenamiento porque puede borrar esa fotografía, incluso sincronizarla, ¿no?
Bueno, pues a descubrir Google Drive, Mega, Amazon Drive y OneDrive ya, y el Dropbox para hacer esas cositas.
Ya digo que ahora estamos impartiendo y seguiremos impartiendo talleres sobre este tema porque me parece un tema bastante interesante que la gente pues o lo desconoce o no lo conoce lo suficiente.
Hablamos ahora de la administración electrónica.
Sí, la administración electrónica también es otro taller que estamos impartiendo ahora en este momento aquí en el aula de informática, y es un tema también muy interesante porque viene mucha gente aquí al aula de informática a sacar algún tipo de documentación a través de internet y nos damos cuenta de que bueno, de que la gente no conoce muy bien todo el tema este de la administración electrónica y cómo poder sacar ese certificado, esa vida laboral a través de internet. Entonces, bueno, pues ¿qué es la administración electrónica? Pues básicamente son mecanismos que transforman las oficinas de la administración tradicionales en oficinas sin papeles, convirtiendo los procesos que antes se realizaban a través de farragosos formularios y papeleo en procesos electrónicos. Esta herramienta pues mejora la productividad de los trámites y los simplifica. Las tecnologías de la información y la comunicación, que han tenido gran impulso en estos últimos tiempos, a través del teléfono, la comunicación a través de internet, etcétera, son el motor de la administración electrónica. Facilitan a los ciudadanos la interacción con las administraciones y a los trabajadores les permite flexibilizar y mejorar sus condiciones de trabajo. La flexibilización puede pasar por el horario, por la movilidad y la posibilidad de trabajar desde sus casas con el ordenador. Las principales ventajas que tiene la introducción de la administración electrónica para los ciudadanos pueden ser, en primer lugar, la disponibilidad. Se puede interactuar con la administración las 24 horas del día, por teléfono, por servicio de atención telefónica o por internet a través de las llamadas oficinas virtuales que disponen casi todas las administraciones. No es necesario cedirse a un horario de oficina, ni tampoco existen los días festivos para la organización, siempre está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. La facilidad de acceso, ya no es necesario acudir personalmente a las oficinas de la administración para realizar las gestiones, que se puede hacer desde cualquier parte del mundo, a través del teléfono o de internet. Las oficinas están disponibles para los usuarios en cualquier lugar. También, por supuesto, el ahorro del tiempo y de dinero, porque no necesitamos desplazarnos para realizar una gestión, ni presentarnos físicamente ante la ventanilla, ni autorizar una persona para que acuda por nosotros, ni esperar para ser atendido, evitándonos las colas, y además de ahorrarnos dinero, porque el desplazamiento a cualquier lugar...
Ya te lo ahorras.
Ya te ahorras el dinero de tener que ir pues a la localidad, a la ciudad, a realizar ese trámite administrativo. Teniendo en cuenta que Extremadura es una región bastante grande y que, bueno, gracias, que Mérida está en el centro después sí. de todo, pero desplazarse desde aquí a Guareña en Mérida no supone mucho, pero desde otras localidades pues sí supone bastante
bueno, no supone a lo mejor mucho económicamente hablando, pero sí pierdes toda la mañana.
Toda la mañana.
A la hora de hacer un trámite.
Absoluto toda la mañana. Tienes que ir a Mérida precisamente, que aparcar pues no es...
Por eso, pierdes toda la mañana.
No es nada fácil. Entonces, bueno, pues evidentemente hay unas herramientas necesarias para comunicarlo con la administración, eso es muy importante, porque para poder universalizar los servicios telemáticos y facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los mismos, se tienen que desarrollar herramientas y mecanismos que permitan formas de comunicación distintas de las tradicionales. El trámite online no se basa en la identificación física de la persona, por supuesto, porque nosotros no vamos a estar allí, como hemos comentado, por lo que se tienen que garantizar mecanismos de comunicación telemática que garanticen al menos dos aspectos. Primero, la identificación de la persona o empresa que realice el trámite, es decir, que la administración sepa que somos nosotros quien va a hacer el trámite, no otra persona, y la privacidad y confidencialidad de los datos que se transmiten. Está muy claro que tiene que ser lo más confidencial, lo más secreto posible. Entonces, bueno, pues hay diferentes herramientas que están a nuestra disposición para poder realizar el trámite administrativo. En primer lugar, nos encontramos con el certificado electrónico, que es un documento que vincula de forma inequívoca la identidad digital de una persona, tanto física como jurídica, con los mecanismos necesarios para realizar trámites telemáticos de forma segura, la firma electrónica y las claves asociadas. Esta asociación está avalada por una entidad confiable que se llama la Autoridad de Certificación. En este caso, nosotros aquí la tenemos en España, bueno, son una de ellas, ¿no? Porque hay más, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, uh-huh. que es la que no, con la que podemos realizar y solicitar el certificado electrónico. Hay una serie de requisitos para la obtención del certificado electrónico, como estar actualizado nuestro navegador según las condiciones que aparecen en la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La solicitud, propiamente dicho, del certificado, como digo también, a través de esta página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en el apartado Ceres, viene un apartado que se llama Ceres, y ahí es donde podemos empezar la solicitud. Registro, propiamente dicho, y personarse en la autoridad de registro. Vale, una vez que no hemos registrado, cuando nosotros lo hemos solicitado, nosotros recibimos un código a nuestro correo electrónico y con ese código nos tenemos que personar en el centro de atención administrativa que tenemos aquí en Guareña, donde está el INE y el SESPE, en la planta de abajo. Y allí pues nosotros solicitamos nuestro certificado y cuando hayamos terminado de cumplimentar ese trámite, que son 5 minutos, pues volvemos al mismo ordenador y al mismo navegador donde lo solicitamos, y ahí pues ya nos podemos descargar el certificado en el ordenador. Después, este certificado podemos hacer o debemos hacer una copia de respaldo en el que se nos solicitará que pongamos una contraseña ya de nuestra privada, por si, por lo que sea, necesitamos instalar ese certificado en otro ordenador o en otro navegador. Y bueno, así en ese sitio se exporta el certificado a un pendrive o a otro sitio, ¿no? Importar en otros navegadores de equipo como Explorer, Firefox y Chrome, e instalación también que se puede instalar en un dispositivo móvil a través de una aplicación que tiene la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En todo este trámite nosotros en el taller lo realizamos. Nosotros enseñamos cómo hacer todos estos pasos, cómo se solicita, cómo se instala y cómo se exporta, cómo se importa, cómo se elimina. Todo este tipo de cosas lo hacemos de una manera práctica.
Yo lo tengo que hacer y te pediré un día ayuda.
De acuerdo, cuando tú quieras, aquí estamos.
Y el DNI electrónico también,
¿no? El DNI electrónico, que ya, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? En una tarjeta física, con los mismos datos del DNI, con el tradicional, como siempre. Y lo que pasa es que incorpora un chip en el que le proporciona la herramienta necesaria para la realización de trámites online. En este caso, pues necesitamos un lector de tarjeta, de DNI, y un teclado con este lector incorporado, y por supuesto también la grave, porque cuando nosotros hacemos el DNI electrónico, nos lo renovamos o lo solicitamos porque lo hayamos perdido, pues nos van a dar una clave o lo debemos de solicitar, una clave para poder realizar el trámite una vez que nosotros metamos en el lector de tarjeta el DNI electrónico. Nos va a pedir una clave, la clave privada, la clave nuestra. Y también hablando de claves, pues también tenemos otro sistema, que es la plataforma clave o la clave PIN, que es la extensión que salió en el año 2014 del PIN 24 horas, ¿vale? Entonces, pues el funcionamiento es idéntico. Nosotros generamos una clave temporal compuesta por una clave elegida por nosotros, un PIN enviado por la plataforma, y la contraseña de acceso será la clave más el PIN, ¿vale? En función del servicio que se quiera acceder, esta contraseña de acceso puede tener validez de un solo uso o ha de usarlo 10 minutos después de recibir el PIN.
En este caso se está usando mucho ahora para hacer la declaración de la renta, ¿no?
De la renta, efectivamente, ese es el tema. Porque, bueno, también se puede hacer de los demás trámites, pero esto de la clave también se puede hacer así. Hay que registrarse para utilizar la clave, hay que registrarse a través de una carta enviada por la agencia tributaria previa solicitud en la web de la clave, o también se puede realizar por DNI electrónico, por certificado digital o presencialmente en una oficina de registro. Estas son, digamos, las tres herramientas. Después, bueno, después dependiendo del portal de la administración, pues podemos acceder a realizar trámites administrativos con un usuario y una contraseña que nos proporciona, en este caso, pues la administración que sea. Por poner un ejemplo, para renovar la demanda de empleo, el usuario y la contraseña nos la proporciona
el SESPE, ¿no?
Nos da nuestro usuario y nuestra contraseña, y con eso solamente podemos hacer ese trámite. El renovar la demanda, no podemos hacer.
Sí, luego cada administración funciona de una forma.
Y después cada administración funciona de una forma. Pero por eso yo pienso que lo más cómodo, lo mejor, es tener una de estas tres herramientas: el certificado digital, el DNI electrónico o el sistema clave. Porque con estas tres cosas puedes acceder a cualquier administración, a cualquier, tanto a la agencia tributaria como a la seguridad social, lo que sea, el tráfico, el Ministerio de Justicia, cualquiera, ¿vale?
Próximos talleres, Santiago.
Bueno, pues ya estamos llegando ya al verano, y entonces pues vamos a hacer programar una serie de talleres para este verano. Y bueno, tenemos otro taller de administración electrónica que tiene 10 horas de duración, que comienza el lunes, día 12, y finalizará el día 16, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Después, más adelante, yo ya voy a coger vamos a tener una semana de vacaciones a partir del día 16, y ya cuando vengamos el día 26 de junio, tendremos un taller de competencias digitales básicas, la fecha son lunes, miércoles y viernes, porque ya cambiamos el horario de verano, y aquí en el aula de informática, pues en lo que es la fecha estival, pues trabajaremos solo lunes, miércoles y viernes, de 8 a 3. Y este taller, pues es eso, empieza el 26 de junio y termina el 28 de julio, y será de 9 a 11, los lunes, miércoles y viernes, como digo. Y después también, en paralelo con este de competencias digitales básicas, tenemos otro de ofimática con OpenOffice, que también comienza el día 26 y finalizará, este es más corto, finalizará el 17 de julio de 11:30 a 1:30. también, como digo, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues eso, recordar que a partir de ese día ya comenzaremos el horario de verano, ya pondré de todas maneras unos carteles y subiré a Facebook el nuevo horario de verano, pero ya lo adelanto que será, como estoy diciendo, pues lunes, miércoles y viernes de 8 a 3.
Muy bien, pues habíamos conocido un poquito más esos archivos en la nube, esos sistemas de almacenamiento en la nube, que ahora se están dando también en ese taller. Santiago, nos vemos dentro de poquito, otra vez.
Nos vemos dentro de... porque la semana que viene yo ya voy a estar de vacaciones, como digo, sería la
no
otra.
Sé, claro que es cuando nos toca, además, así que vale, en la radio de momento no hay vacaciones.
Vale, de acuerdo, muy bien.
Un saludo,
bien,
Santiago, hasta pronto. Bueno. A pasarlo bien en vacaciones, ¿eh? Que a disfrutar de las vacaciones.
Vale, gracias.
Hasta luego.